Aló, ¿cómo estás? Bienvenido a Engrandecer. Yo soy G. Ortiz y el objetivo de este podcast es abordar el amor propio y el empoderamiento consciente contado desde mi viaje.
Espero que estés teniendo un excelente presente y si no es así, te invito a que te des unos momentitos para conectar con qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando contigo en este momento para que te hagas consciente del aquí y del ahora. El día de hoy vamos a platicar de algo que me han estado preguntando muchísimo por Instagram, que es acerca de la sombra. Yo sé que en todos los episodios he mencionado que somos seres duales y que estamos hechos de luz y sombra. Con esto me refiero a la parte de luz, es toda la parte que es socialmente aceptada. Todo lo que nos han inculcado, educado, todo lo que tiene que ver con buenos modales, con toda la parte o las cualidades de mi persona, es lo que tiene que ver con la luz. Es lo que me esfuerzo por demostrarle a los demás. Es la cara luminosa que el mundo ve de mí. Por el contrario, la sombra es todo eso que no veo de mí o que niego de mí. Es todo eso que me han enseñado a ocultar de la gente porque no está bien visto. Igualmente en episodios anteriores hemos mencionado un poco de esto, de todo lo que me incomoda, lo que es una constante fuente de lucha, de conflicto o perturbación, tiene que ver con mi sombra. Cuando yo critico o juzgo a los demás, ahí tengo un destello de mi sombra. Sin embargo, la sombra va mucho más allá de solamente darme cuenta lo que me incomoda de la gente o lo que critico, sino en realidad la sombra tiene que ver con toda esta parte que está reprimida de mí. No porque no la vea, no significa que no existe. Y de hecho, entre más la haces consciente, pues es mucho más probable que puedas trabajar e ir lidiando con ciertas emociones y sentimientos que en ocasiones pues no es agradable tener y que a veces no podemos explicar de dónde vienen o por qué están presentes y por qué no lo puedo cambiar si yo soy una buena persona y le echo un buen de ganas. Y, o sea, pero la realidad es que la sombra se trabaja de manera muy profunda. O sea, tenemos que ir a la raíz. Tenemos que entender de entrada que no podemos cambiar a las personas. O sea, hay veces que nos vinculamos con otras personas y sea en el contexto que sea, o sea, académico, laboral, social, familiar, religioso, bla, 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 lo que tú quieras. Y estamos justo en conflicto o en discrepancia con una persona por su manera de pensar. Y lo que hacemos es que nos frustramos, nos enojamos. Casi siempre nuestro ego, ya lo hemos platicado también en episodios anteriores, es alguien que siempre quiere tener la razón. Difícilmente va a aceptar que se equivoca. Entonces, claro, cuando criticamos a alguien, como que siempre nos vamos a la yugular y con todo el veneno que hay en nuestro ser. Pero recuerden que platicábamos de nadie habla de lo que no conoce. O sea, vuelvo a lo mismo que he dicho en episodios anteriores. Cuando critiques a alguien, mejor date un momentito para analizar lo que estás por decir, porque lo que vas a decir no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo. Cuando cambias cómo te relacionas con la otra persona desde dentro, realmente estás cambiando la relación por fuera. Y con esto voy a que aprendamos que hay que controlar y cambiar lo que podemos controlar y lo que podemos cambiar, que tiene que ver con nosotros únicamente. O sea, somos responsables de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos. Y es de lo que nos podemos hacer cargo. Sin embargo, lo que el otro piense, diga, opine, sienta, pues ya es harina de su costal, amigo. O sea, la verdad es que aquí ya no hay algo que tú vayas a poder hacer. Tenemos que entender que las sensaciones de la vida en general
son neutras, ¿sabes? Todos los estímulos que suceden en nuestra vida son neutros. Nosotros decidimos la connotación que le damos de positivo o negativo de acuerdo al mapa con el que lo estamos viendo. Y con el mapa me refiero a la historia que hay en mi cabeza, la construcción del mundo que tengo. O sea, recordemos que todo es muy subjetivo y que cada quien ve las cosas de acuerdo a su perspectiva, a lo que ha vivido, a sus experiencias. Entonces, pongamos un ejemplo. Hagamos de cuenta que estamos viendo una escena en donde hay tres amigos comiendo en una mesita en un restaurante y de repente llega un sujeto 4 a asaltar. Acá, ojo, estímulo neutro es el sujeto que llega a asaltar, ¿va? Los amiguitos, los tres amiguitos, pues cada uno lo va a vivir de acuerdo a su sistema de creencias, a su experiencia y a su realidad. Ok, sujeto A, rompe en llanto, entra en crisis, no se quiere morir, le dice que por favor no le haga nada, que tiene familia, que tiene sueños, que tiene ganas de vivir, por favor, y se esconde bajo la mesa. Está el sujeto B, que es como, claro que sí, te doy mi cartera, mi celular, es más, las llaves de la camioneta, por si ocupas mis tarjetas de crédito, o sea, es como de te doy todo, 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 no me hagas nada, te doy todo lo que necesites, pero ya vete. Y está el sujeto C, que es como, coño, hijos de la chingada, uno trabaja un montón, yo me lo gano con el sudor de mi frente y esta gente que viene, o sea, ¿te das cuenta? Fue un estímulo neutro, fue el mismo estímulo para tres personas y cada una reaccionó de diferente manera. Y analiza la situación en cualquier escenario que tú recuerdes, en donde haya varias personas, en donde suceda un mismo detonante y ve cómo reaccionan las personas. Cada uno lo interpreta de acuerdo a lo que hay en su mapa. Entonces, de empezar a entender que cada quien ve las cosas de acuerdo a su perspectiva, te va dando, pues, esta como, por lo menos este chispazo de relajarte un chingo y de no entrar en conflictos o confrontaciones a la primera. Pensemos que cada persona con la que nos encontramos siempre está teniendo su propia batalla con su oscuridad, con esta parte que le acongoja. Entonces, seamos neutros también nosotros. Tengamos la capacidad de no ser reactivos, ¿sabes? O sea, el problema es que estamos tan acostumbrados a reaccionar a los estímulos y además de todo tomarnos lo personal. O sea, somos tan... Me sorprende mucho porque por lo menos un gran porcentaje de gente que yo conozco tiene problemas de autoestima, tiene problemas de seguridad de sí mismos. Pero al mismo tiempo vivimos en un egocentrismo cabrón en el que creemos que todo se trata de nosotros. O sea, usualmente si estás, por ejemplo, con tu pareja y de repente él grita fuerte o él alza la voz O sea, recordemos, eso es un estímulo neutro. Pero si tú te enganchas, reaccionas, lloras, gritas o lo que sea, al final estás actuando de una manera reactiva, ni siquiera lo estás pensando. O sea, estás tomándote lo personal de, es que mi novio me grita, es que mi jefe me regaña, es que la gente me odia, es que, o sea, todo es personal. Lo interesante en lugar de reaccionar, sería analizar la situación, ¿no? O sea, ¿de qué pasa conmigo cuando mi novio me grita? ¿Qué pasa conmigo cuando mi jefe regaña? ¿Qué pasa conmigo cuando la gente está enfadada? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me provoca? Si es miedo, si es angustia, si es enojo, pero identificarlo antes de reaccionar te va a permitir tratar de ver de dónde viene esta emoción o este sentimiento o esta sensación. Reconocer también que tenemos estos sentimientos supuestamente malos
Está bien, o sea, es parte de nuestra oscuridad y tristemente la oscuridad lo vinculamos con algo que está mal, cuando la realidad es que oscuridad lo único que significa es déficit de luz. Y hagamos de cuenta, por ejemplo, cuando estás en tu casa y se va la luz, o sea, pues no pasa nada, o sea, no es tan cómodo como cuando tienes focos, luces y todo eso, pero al final puedes moverte por tu casa porque sabes en dónde están las cosas, dónde están los muebles, en dónde están las puertas. Entonces, y eso es lo que evita que vayas chocando, que tengas un accidente o así. De igual manera, cuando nosotros tenemos acceso a nuestra oscuridad, a conocer estas cosas que socialmente pues no se me permite compartir, entonces las tengo sepultadas en lo más profundo de mi inconsciente. O sea, porque no solamente es justo lo que me incomoda del otro o lo que juzgo. O sea, esos son los destellos que te están diciendo, hey, tienes que trabajar algo por aquí. Pero hay muchas más cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta o solo hay estímulos que justo de repente detonan emociones que nos hacen sentir súper mal, pero a veces no entendemos de dónde vienen. Entonces, cuando tú dominas la oscuridad que hay en ti, pasa lo mismo, puedes andar como Juan por tu casa y saber qué hacer con esas emociones, con esos sentimientos, cómo trabajarlo y cómo evitar que dominen tu vida, ¿sabes? Y cómo evitar que de repente te lleven o te enganchen al drama de la vida y a sufrir constantemente, porque creo que además cuando empiezas a ser consciente de ti, de la parte más oscura de tu luz y de equilibrarlo, es cuando ya estás bien cansado de sufrir, como que ya tuviste tu dosis necesaria y es cuando tocas ese fondito, ¿no? Y obviamente existen N cantidad de cosas que pueden detonar que llegues al fondo de tu pozo, ¿no? En mi caso, pues obviamente ya lo he dicho también, creo que todos los capítulos, fue la muerte de mi mamá. Pero, o sea, a veces no necesitas hacer algo así, o sea, a veces basta con que estés hasta la madre de un patrón de conducta de exnovios, de trabajos, de lo que sea, o sea, o pues sí, a veces necesitamos como un superputazo para darnos cuenta. Pero bueno, la cosa es no escandalizarnos con nuestra oscuridad, ¿no? No darles como, pues sí, esa connotación malévola y terrible, porque pues al final es parte de nosotros. Amor propio es amar por igual la luz y la sombra. Es reconocer que soy un encanto de persona, pero también aceptar que tengo una parte bien cruel o bien, no sé, tal vez posesiva o controladora, qué sé yo, ¿no? O sea, pero es poder conocerte, es darte este chance para saber cómo manejarlo. Esto que tenemos bien inconsciente o que está muy escondido o que puede ser como hasta cierto punto secreto, tiene un componente heredado culturalmente. Obviamente, si se dan cuenta, muchas personas, o sea, como que todas de repente tenemos el mismo dolor, solo que visto desde otra perspectiva. Pero, ¿sabes? Esto, como heredado culturalmente, son patrones emocionales y de conducta que es, pues fue como son experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. O sea, es lo que nos permite entender que hay un inconsciente colectivo, o sea, que es esto que nos conecta a todos y que todas las personas lo vivimos hasta cierto punto similar. Y esta parte inconsciente oculta de patrones heredados se le denominan arquetipos. Y me gustaría como, pues, compartir la definición como tal. Arquetipo procede del griego arquetipos. Arge significa origen. Tipos significan modelos. O sea, un arquetipo es el primer modelo de alguna cosa. Justo lo que les decía, de repente es como esto que nos comparte como las primeras experiencias de nuestros ancestros y esto se va heredando. A partir del arquetipo se moldean conductas y modos de pensar. O sea, con esto construimos nuestra realidad a través de imitación. O sea, ¿sabes? Porque al final, pues, todos venimos haciendo lo mismo. O sea, desde hace muchos años, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, el sistema educativo como lo hemos, o por lo menos como yo lo conozco, viene de muchos años atrás, o sea, ni siquiera es como algo reciente, o sea, desde la época de nuestros abuelos, ¿sabes? O sea, y mucho más atrás. Entonces, es ir entendiendo que son estas cosas que nos dicen como el deber ser de la sociedad, ¿sabes? Como el arquetipo habla mucho de los modelos generales de como el colectivo, de la gente que nos rodea, o sea, de la masa. Sin embargo, existen también estos patrones de conducta a nivel, obviamente, específico, a nivel individual, que es lo que permite, obviamente, que suceda masivamente y, por lo tanto, sea colectivo. Sin embargo, a nivel individual, son, pues, obviamente, estas características del ego a las que nos aferramos porque nos dan sentido y supuesta identidad. Estas características del ego también existen, pues así como, por ejemplo, en el caso de los arquetipos, Jung menciona 12 arquetipos que son como los modelos de sociedad que conocemos por excelencia, ¿no? Desde el arquetipo de mamá, el arquetipo de papá, el arquetipo de alguien sabio, o sea, como son todas estas características que dotamos del deber ser de eso que estamos hablando. Y a nivel individual es un egotipo, que son pues todos estos patrones de conducta, que son patrones de ego y pues obviamente son a nivel individual. El egotipo, existen varias herramientas para poder identificar, pues claro, cuáles son las cualidades de tu personalidad y cuáles son tus puntos de dolor. Durante los primeros 7 años de vida es donde podemos, donde vamos desarrollando esto, donde vamos, somos una esponja que estamos absorbiendo todo lo que hay a nuestro alrededor. Nuestro primer gran núcleo es nuestra familia y el siguiente, pues por excelencia, es la escuela. Entonces, estos primeros 7 años nos van a dar muchísima información. Sin embargo, a partir, pues obviamente, desde nuestro sistema familiar, las características propias de personalidad y de cómo yo lo voy interpretando cognitivamente, pues voy a tener ciertas, pues sí, ciertas cualidades y ciertas áreas de oportunidad. Conocer cuál es tu egotipo, pues te permite identificar a lo mejor incluso esos que están súper profundos, que a veces no, o sea, no entiendes de dónde vienen o por qué pasa o por qué me siento de X manera cuando alguien de X lugar o me habla con ciertas características, o sea, entonces, estoy como siendo muy general, no sé cómo especificarlo. Por ejemplo, cuando una de estas herramientas que te permite identificar qué egotipo tienes es el Enneagrama, que es una herramienta súper sencilla, pero te permite identificar cuáles son tus patrones de ego, o sea, y te permite identificarlos, además, no para que lo idealices y ya sabes, sufras como de, ay, tengo que ser de esta manera y así, o sea, sino más bien como para que puedas conocerte a ti mismo, ¿sabes? Para que puedas hacer ese examen como de profundidad y ver qué es lo que pasa conmigo. Porque además esto es lo que nos permite conectarnos con cómo me relaciono con lo demás, ¿sabes? Porque a partir de cómo vivo mi mundo interior, pues es lo que estoy proyectando constantemente y sacando con las personas con las que me rodeo. Entonces, es bien importante que identifiquemos nuestro pasado y pues por difícil que sea reconocerlo, aceptar que tenemos, pues sí, esta parte oscura y obviamente puede ser en mayor o menor medida, pero pues en medida de que tú te conozcas y vayas trabajando tu oscuridad, vas a poder experimentar lo que realmente te hace feliz. A menudo no reconocemos lo limitada que es nuestra experiencia de realidad, o sea, justo por este tema de nuestro ego, por identificarnos con ciertas cosas por creernos otras tantas y porque de repente nuestro sistema de creencias es bien cerrado, es bien chiquito. Entonces, de repente podemos sentir como justo esta sensación de insatisfacción, de
que no somos felices, de que no estamos siendo plenos, de que la vida está como apagada, ¿sabes? Como en piloto automático. Y a veces puedes hacer tu mejor esfuerzo, ¿sabes? Para satisfacer, pues sí, para hacer esas cosas que se supone que además la sociedad nos dijo que nos iba a hacer feliz. Les decía en alguno de los episodios, o sea, yo de repente hubo un momento en el que tenía todo lo que se supone que me iba a hacer feliz y de verdad es que no era. O sea, por el contrario, estaba estresadísima, tenía mil líos de salud, estaba, pues sí, bastante infeliz. Era como, wow, o sea, ¿y solo trabajar por dinero? O sea, what the fuck, ¿no? O sea, estoy segura que el objetivo del complejo y asombroso proceso que es la vida es mucho más allá que sentirte chiquito, que sentirte insignificante, que tratar de hacer lo que los demás dicen que debes de hacer para ser feliz. O sea, ¿cuántas veces hemos probado lo que otros nos han dicho que nos va a hacer feliz? Y pues la verdad es que no. O sea, lo que hace feliz a fulanito no necesariamente te tiene que hacer feliz a ti. Y aún así sea tu mamá, tu hermana, tu novio, ya sabes, o sea, es esto, al final somos seres individuales, somos seres particulares y nosotros podemos decidir cómo experimentar esta vida, pero también reconozcamos esto, o sea, reconozcamos nuestra oscuridad, trabajemos en ella, ¿sabes? O sea, y les decía, no para idealizar y tratar de ser perfectos, porque al final nunca va a dejar de existir la oscuridad, o sea, siempre va a haber algo que no veamos y siempre va a haber algo que tengamos que trabajar. Sin embargo, conforme lo vayas trabajando, vas a poder tener herramientas para enfrentarlo mucho más fácil. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿sabes? No es que yo no tenga líos, no es que yo no la pase mal de repente, no es que... Y te voy a poner un ejemplo, ¿sabes? Justo durante los últimos, no sé, meses de encierro de la pandemia, he estado trabajando muchísimo con la parte de la sombra de mí, ¿no? O sea, de identificar ciertas cosas, de... Mi naturaleza es que soy alguien muy complaciente. Siempre estoy muy dedicada a que los demás tengan una buena experiencia, a que, pues, por ejemplo, si están trabajando conmigo, pues realmente se sientan contentos, satisfechos, plenos, etc., ¿no? Pero pues también hay cosas que yo no puedo controlar y que también, pues soy un ser humano y por mucho que trabaje en mí y esto, pues al final les decía, ¿no? Siempre va a haber oscuridad y pues parte de la dinámica de la experiencia humana, pues es de repente tener estas cosas y sentimientos y reacciones que son humanas. La diferencia es, ¿qué haces con eso cuando lo identificas? Por ejemplo, donde yo vivo, pues rento en un edificio donde hay 12 departamentos. Para esto son como de estos edificios en los que abres la ventana y en lugar de dar a la calle, va al patio o al pasillito del departamento del vecino. Entonces, pues todo era risa y diversión. O sea, llevamos viviendo mi chico y yo aquí como casi 3 años. Total, durante 2 años todo fue encantador hasta que un día mis vecinos de aquí al lado trajeron un perro. Perro que está amarrado en el patio 24/7, que ladra, llora una gran cantidad del día. Y pues sí, o sea, es el típico perrito amarrado que no importa lo que pase, o sea, pues nadie lo pela y así, ¿no? O sea, lo sacan a caminar 3 minutos y así. Estímulo neutro. Perro ladrando cada que se le da su gana, cada que tiene sed o quiere comer, o pues obviamente, ¿no? Es un ser vivo, tiene necesidades. Pero estímulo neutro es que ladra cada que lo necesita y pues digamos que en las condiciones en las que él vive lo necesita muy seguido. Durante los primeros meses, y los primeros meses me refiero a los primeros 7 meses, no tienen idea del conflicto que estaba haciendo en mi vida ya. O sea, de escucharla y de reaccionar de hija de la... O sea, de verdad de ponerme muy mal, de incluso tener problemas a nivel pareja justo por el perro del vecino.
Obviamente, nosotros pues fuimos, tocamos, hablamos con los vecinos, cosa que evidentemente, lo que les decía, nosotros no podemos controlar a terceras personas. Obviamente hablamos con ellos, les valió 3 hectáreas de me vale madres, y pues obviamente no hicieron nada, ¿no? Entonces más encabronada estaba yo de no puede ser, hijos de la chingada, ya fuimos, les dijimos, les valió, o sea, pero claro, mi frustración es porque al final no pude hacer lo que yo quería, que era que, no sé, lo echaran, lo metieran a la casa, no sé, ¿saben? Obviamente he tenido los peores pensamientos y sentimientos con relación a ese ser vivo, ya después es como, a ver, no, relájate un chingo y ya está, ¿no? Toda esta historia va hasta que hubo un día en el que dije, ya, güey, o sea, o una de dos, o te mudas, si ya estás hasta la madre, porque no va a pasar nada. O sea, ni ellos se van a hacer cargo, ni lo van a meter, ni tú vas a tener los huevos para envenenarlo. O número dos, te callas y lo aceptas y lo trabajas y ya, ¿no? Por la situación ahorita, pues evidentemente no me puedo mudar, entonces no me queda de otra más que una. O sea, o sigo amargándome la vida, frustrándome cada que el pobre animal llora, ladra y demás, o pues ya, o sea, lo trabajo desde mí y veo por qué me emputa, por qué me conflictúa, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que no, etc., ¿no? La cosa es que a partir de que yo lo empecé a trabajar de esta manera, de cada que lo escucho y de pensar de, a ver, ¿por qué me molesta? O sea, ¿por qué permito que el ladrido de una mascota me quite mi tranquilidad? O sea, ¿qué está pasando, no? Y ya conforme voy trabajando esto, conforme voy incluso tratando de no engancharme de... me molesta menos, obviamente me sigue fastidiando porque además pues de repente es como de la nada y pues hasta me hace brincar, como ahora mismo. Así. ¡Qué interesante! Así. Pero bueno, o sea, al final como que a nivel pareja, por ejemplo, ya no me causa un conflicto, ya no me peleo con mi chico porque ladra, porque, o sea, porque al final es algo que no podemos controlar nosotros. Entonces, pues nada, todo esto fue como justo para ejemplificarles eso. Les decía que existen muchas herramientas. Obviamente, estas herramientas nunca nos las enseñan en la escuela en el sentido de que estamos muy educados para el tener, para el poseer, para el demostrarle a los demás, para competir, y no nos enseñan a ser, no nos enseñan a conocernos, no nos enseñan a ser mejores personas y a competir con nosotros mismos para ser una mejor versión al siguiente día, ¿no? Entonces, los invito a que descubran cuál es esta parte de su sombra, porque lo que cambia la sociedad es la transformación personal. Cuando eres capaz de trabajar en ti, de mejorar tú, de ser una mejor persona, créeme que además va siendo algo contagioso y conforme más personas van siendo de esta manera, imagínense, o sea, va a haber un punto en el que tantas personas seamos conscientes de esto que definitivamente vamos a transformar a la sociedad. O sea, en el que 1, 2, 500, 300, 5,000 o lo que sea, vamos a ir siendo cada vez más personas y pues obviamente... esto no quiere decir que va a dejar de haber problemas, sin embargo, vamos a aprender a convivir nuevamente como humanos, con esta parte de empatía, con esta parte de entender que las personas todos los días tienen sus propias batallas y que cada persona da lo mejor de sí misma. Aún mis vecinos, que son unos neordentales y les vale verga tener a su perro amarrado aquí afuera, aún así, desde su muy limitado ego, ellos hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Tristemente, no sé, no puedo llegar y tocarles y decirles, ay, les hago, pues yo puedo revisar su sombra y lo trabajamos, o sea, porque al final tampoco lo han pedido, ¿no? Entonces, pues bueno, pero trabajémoslo a nivel personal. Ya me extendí muchísimo, sabía que esto iba a pasar con este tema, pero en particular... me apasiona muchísimo, me dedico a trabajar con la sombra de las personas, entonces, pues obviamente es algo que me apasiona, pero bueno, espero que este tema haya sido de tu interés, espero que haya podido resolver algunas de tus dudas. Si no es así, si sigue siendo un tema muy complejo o revuelto, por favor, házmelo saber. De cualquier manera, pues sabes que seguimos en contacto. Puedes buscarme en Instagram como guru-gio-ortiz. Y te cuento que próximamente voy a tener un taller. Voy a estar subiendo toda la información a mi Instagram. Nos estamos escuchando la próxima semana. Que tengas un excelente día, tarde, noche, lo que sea, un excelente presente. Trabaja en ti y nos escuchamos en la próxima semana. Bye.